Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la 1 y 10 estaremos compartiendo juntos este tiempo de radio donde les contaremos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que nos dé tiempo naturalmente. Y hoy pues son muchas cosas, porque nos vamos a ir a Écija. Vamos a hablar de lo que está pasando en Pruna y además hoy en estos, no, todavía no, dentro de unos minutitos vamos a empezar a ver los primeros trajes de flamenca de la temporada del 2023, ojito. Pero ya no les voy a adelantar más nada, solo les invito a que se queden con nosotros y que reciban los saludos de Mariani Molina. Detrás del cristal hoy, como no han escuchado ustedes ninguna canción que me interrumpa, es porque está el tranquilo, el sosegado, el hombre que se altera nada, el gran Buda de esta casa, Rafael Carrillo. Hombre, sí, sí, te podemos llamar el niño de los peines, pero el problema es que no tiene ninguno, entonces a ver cómo lo llamamos, el niño de los peines. No puede ser, no puede ser. Llega la actualidad informativa de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, tú también necesitas peine, ¿verdad, hija?
Yo sí, yo sí. Eso es. Lo vamos a hacer.
Pues cuéntanos, ¿qué nos traes?
Bueno, te traigo lo primero, una historia rocambolesca. La Guardia Civil de Osuna ha investigado a un facultativo médico por supuesto delito de falsedad documental, usurpación de Estado civil y también fraude a la Administración Pública. Resulta que el pasado 5 de mayo una madre interpuso una denuncia y es que había descubierto que uno de sus hijos tenía concertadas en los últimos meses aproximadamente 20 consultas que no habían sido solicitadas por ninguno de los familiares del menor. Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil.
Tras varias gestiones con la Subdirección Médica del Área de Gestión Sanitaria, solicitan datos referentes a las citas médicas concertadas, lugar de asistencia, el facultativo que la realiza, la forma en que han sido solicitadas, tanto telefónica como telemática y presencial, resultando ser que la mayoría de ellas han sido en horario de tarde, en la localidad de Estepa, y por un mismo facultativo. Los agentes se entrevistan con la familia del menor y esta les manifiesta que no ha asistido nunca con este facultativo y reitera que ellos no han solicitado nunca esta cita.
Bueno,
pues no me he enterado,
veas,
¿eh?
Pues para que veas.
Es que tenía no
20
me he enterado.
Citas solicitadas.
¿Quién? No, el niño.
El niño, que vale. No había solicitado ni su madre, ni su padre, ni ningún familiar. Y este médico pues iba entrando en el historial y iba solicitando citas.
Vale, ¿y entonces el culpable es el médico?
Claro, el que está investigado y el que ahora mismo está supuestamente acusado de delito de falsedad documental, usurpación,
vale,
de Estado civil y
ahora
fraude
sí
a la Administración Pública,
ya lo he
es
pillado.
El facultativo.
Es el propio médico el
Exacto.
que, porque no es que el niño pidiera la cita,
no,
sino
no,
que
no,
era
no.
el médico el que fuera, ya está, ahora ya,
exacto,
perfecto.
Exacto.
Bien. Más cosas.
Más cosas. Ya sabemos que la Hermandad de la Macarena va a exhumar en noviembre los restos de Gonzalo Cuipo de Llano y Francisco Borque. Después va a entregar los cuerpos a la familia. Desde la Hermandad lo que se quiere es llevar a cabo este proceso en noviembre para que la Basílica pues recupere la normalidad. Sobre todo conseguir que esas tareas, que podrían ser laboriosas, estén listas, concluidas antes de los cultos de la Virgen de la Esperanza el 18 de diciembre.
Bueno.
Y atención porque sigue el revuelo, la polémica en el seno de Ciudadanos. Mañana viernes la Dirección de Ciudadanos ha convocado a los coordinadores de los distritos. Van a analizar la delicada situación por la que atraviesa el grupo municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. Como sabes, el relevo en la portavocía tras el anuncio de Álvaro Pimentel de dar un paso atrás en diciembre sigue haciendo saltar chispas. Resulta que él quiere irse en diciembre, el partido quiere que lo haga en noviembre y ahí está el lío montado.
Que tampoco nos están dejando ningún margen de ninguna capacidad de negociación, porque está claro que cuando ellos nos trasladan la propuesta de la ficha, bueno, que además fue Álvaro, después de una reunión previa que tuvimos que fue maravillosa, donde él comprendió que el relevo tenía que ser cuanto antes, ¿no? Por algún motivo aquello cambió, que nosotros desconocemos de un día para el otro y tampoco también desconocemos el por qué esa falta de negociación de poner una fecha y ni siquiera plantearnos otra.
A ver, bueno, esto es que me dice, quiero ir, pero no me voy.
Eso es lo que dice Isabel González, que es la coordinadora provincial de Ciudadanos. Él se quiere ir en diciembre, el partido quiere que se vaya en noviembre, en concreto el 10 de noviembre, y como no hay un acuerdo, están en ese tira y afloja y el partido ya anuncia, tanto a Pimentel como a otros dos concejales que lo apoyan, que le va a abrir un expediente.
Pero bueno, ¿y por qué no se va? ¿Pero
bueno,
no quería irse?
Se quería ir, pero se quería ir en diciembre, porque considera que en diciembre es la fecha más propicia para que se haga un relevo en condiciones y que el grupo siga funcionando.
¿Qué
ocurre?
¿Qué argumenta?
Que en noviembre se va a celebrar un acto del Partido de Ciudadanos en el que se espera o se quiere que estén ya todos los candidatos nombrados y que se presenten. Por eso tendría que ser ese relevo antes. ¿Qué argumenta él? Pues él también ha hablado, Álvaro Pimentel.
Yo no sé si de 180 grados, pero que le quiere dar un cambio, seguro. Eso es seguro. Y claro, ese cambio tiene que estar acordado por los miembros del grupo, no porque una persona quiera hacerlo. Entendemos que el grupo lo conforman 4 concejales, y si hemos llevado la trayectoria y la estrategia que hemos mantenido durante estos 3 años y medio ha sido porque estábamos de acuerdo, por cierto, los 4. No, en ningún momento hubo ninguna protesta de ninguno de ellos. Y lo que no puede ser es que ahora, de golpe y porrazo, se quiera cambiar eso.
Lo que no puede ser es que digas que te vas y estés retrasando tu marcha. Eso es lo que no puede ser.
Bueno, él dice que desde el minuto uno le había comunicado al partido que su marcha iba a ser en diciembre.
Si es que no tiene sentido, insisto, porque es que si en noviembre se van a presentar a los nuevos candidatos, ¿qué pintas tú ahí si ya no vas a estar?
Bueno,
en fin,
pues así
seguimos.
Están las cosas. Y te cuento también que ha fallecido en el hospital el hombre que recibió un disparo en la cara en el barrio de las 3.000 viviendas. El lunes, recordemos, en la madrugada del lunes, el hombre de 36 años sufría ese disparo en la cara, fue ingresado en estado crítico en el centro hospitalario y su evolución ha sido negativa desde que entró en esas instalaciones. El fallecido era conocido como el Vaca y había pasado largas temporadas en prisión. Y también hemos sabido que la Junta del Ayuntamiento de Sevilla han dado un paso adelante para el traslado de los juzgados a Palmas Altas para que la Ciudad de la Justicia sea por fin una realidad. Los primeros en mudarse van a ser los 14 juzgados de lo contencioso administrativo que estarán allí, ocuparán el edificio antes de finales del año 2023.
Ah, mira qué bien. Bueno, pues ya va siendo hora, desde luego. Esto es una noticia largamente esperada. Más cosas.
Y nada, en cuanto al tiempo, seguimos con temperaturas más propias del verano que del otoño. Hoy un pasito más, un puntito más, porque la máxima va a rondar los 32 grados.
Estamos en manga corta, ¿eh?
Sí,
estamos
sí.
En manga corta, o sea, en esta casa y en todas las... En la calle, hace un poquito por las mañanas.
Saca un día la rebequita.
Por eso digo, por las mañanas sacamos la rebequita y tal, pero bueno, estamos a finales de octubre y estamos en mangas cortas. Irene, gracias.
Un besito.
Pues recuerden que a las 2:20 llegan los informativos en COPE Más Sevilla.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Miren, uno de los problemas más importantes, bueno, este país tiene muchísimos problemas y en los últimos años más todavía, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que tiene España es, naturalmente, que la gente se nos va. La gente se nos va de los pueblos, se va a las grandes ciudades y la despoblación de los territorios rurales comienza a ser ya un problema muy serio, ¿no? Bueno, pues la Red Andaluza de Desarrollo Rural, más conocida como ARA, reúne desde hoy a responsables de administraciones públicas, entidades, asociaciones y grupos de desarrollo rural en distintos puntos de España, pero también aquí en nuestra provincia, concretamente en Écija. Para hablarnos de esta inauguración que ha tenido lugar esta mañana y qué es lo que se va a hacer, porque sabemos que han acudido personajes de diferentes entidades y asociaciones, pues nos lo va a contar mucho mejor el alcalde de Écija, que es David Javier García Hostos. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Bueno, le pillamos. Sabemos que le pillamos en estos momentos, ha hecho un alto en el camino porque viene de Écija hacia acá y estaba en el coche. Atención, Guardia Civil, que ha hecho un alto en el camino, que se ha parado. Ojo. Y nos va a atender. ¿Qué tal ha ido esa inauguración, alcalde?
Bueno, la inauguración bien, pero lo más importante es el desarrollo de la propia jornada, ¿no?
Eso es.
Se están trabajando y se están sacando muchas conclusiones, porque lo que queremos es que todos los representantes de los territorios rurales, cuando terminen hoy la jornada, se vayan a sus territorios, a sus municipios, con ideas de cuáles son las actuaciones que están haciendo las distintas administraciones y qué tienen que hacer o qué pueden hacer ellos por sus territorios. Uh-huh. Porque el despoblamiento de los territorios rurales en Andalucía no es tan grave como en otras comunidades autónomas de España, eso es cierto, pero sí es verdad que sí está muy focalizado en municipios menores de 5.000 habitantes. El 2 de cada 3 municipios menores de 5.000 habitantes en Andalucía están perdiendo población.
Sí.
Y hay que tomar medidas. Y también abordamos también algo que es muy importante. Muchas veces la población no se va, se queda en el lugar, pero al no venir, gente nueva, no venir inversiones, en un momento determinado la población se va envejeciendo y eso también nos estamos encontrando con un pequeño problema ahí. Entonces lo que se trata es de ver cuáles son las posibles soluciones, están viniendo expertos, hay políticas desde el punto de vista de la Unión Europea, desde el gobierno de la Nación y de la propia Junta de Andalucía, más otras medidas que tomamos desde los territorios y se trata de poner esa apuesta en común, que ver qué herramientas tenemos para que un problema que ahora mismo en Andalucía no es gravísimo, no se agrave.
Una de las mesas redondas precisamente que se celebran en Écija es sobre administraciones públicas y territorio. ¿Qué ayudas cree el alcalde de Écija que están recibiendo los pueblos que están teniendo esta masiva huida a las grandes ciudades por parte de las administraciones?
La clave fundamental es que haya trabajo en los pueblos rurales. Es la clave. Si uno no puede hacer construir tu vida, tu proyecto de vida, no puedes hacer nada. Por tanto, tiene que haber inversiones y ayuda a los emprendedores. Los fondos líder, que son los que manejan los grupos de desarrollo rural, los fondos europeos líder durante 30 años, han hecho un trabajo muy importante. Yo creo que por eso en Andalucía no está tan agravado el problema como en otras comunidades autónomas, porque han servido para anclar a las personas al territorio. Por tanto, por un lado necesitamos que los emprendedores y los empresarios tengan acceso a ayudas para inversiones, para crear que sea empleo en las zonas rurales, y también algo muy importante que sí tienen que ver mucho con las administraciones públicas, tanto ayuntamientos, Junta de Andalucía, diputaciones o gobierno de la nación, que es una garantía de unos servicios mínimos estándar, porque si después tú sí tienes tu empleo, pero no tienes a los servicios públicos mínimos garantizados,
claro,
entenderá que muchas veces es un argumento más para abandonar los territorios rurales.
Sí, porque estamos hartos de oír, por ejemplo, a pequeños pueblecitos donde no hay ni un cartero, donde vienen a traerles el pan en furgonetas de otros núcleos de población más importantes.
O no hay cajero automático.
Efectivamente,
ejemplo.
No hay cajeros automáticos, no hay colegios, que eso también es muy importante para que la gente más joven que va huyendo de las grandes ciudades, pues quiera establecerse en un núcleo de población tranquilo. Si es que no tenemos colegio para los niños, a ver cómo nos la apañamos. No hay médicos, no hay una ambulancia que pueda trasladar rápidamente a alguien que se ponga enfermo. De ahí a la importancia de lo que usted acaba de decir, ¿no?
Sobre todo además porque ya el acceso a las nuevas tecnologías, afortunadamente, hasta incluso conexiones a internet, tú puedes ya tener un negocio de asesoría o de diseño en un pueblo perdido en la sierra, pues teniendo una buena conexión, que muchas veces no hace falta ni las estándares, porque ya la ciencia, la tecnología ha avanzado muchísimo. Uh-huh. Pero sin embargo, si puedes estar allí, pero después, si te pones malo, no tienes acceso a un médico y necesitas dinero en efectivo para cualquier cuestión y no puedes sacarlo de un cajero automático, la verdad es que la vida sí se empeora. Por tanto, creo que ese es el gran reto que tienen las administraciones públicas en los próximos tiempos, que haya fondos para los emprendedores que creen riqueza y empleo en los territorios, que anclen a las personas a los territorios, y después, por supuesto, que las administraciones públicas den esos servicios mínimos estándar que exige una sociedad en el siglo XXI.
Claro. Alcalde, la sequía está causando estragos en el país. En nuestra comunidad autónoma tenemos ya a pueblos donde hay restricciones de agua, como es el caso de Casariche, aquí en la provincia de Sevilla. Pero, claro, entiendo que esto está haciendo además que la gente del campo pues acabe abandonando, incluso debido a los altos costes que está teniendo, pues a la hora de alimentar el ganado, a la hora de muchas cosas, ¿no? Todo esto agrava mucho más la despoblación de los núcleos rurales, entiendo.
Claro, además, hoy decía yo en la inauguración que hay dos grandes retos para los entornos rurales ahora mismo, a futuro pero inmediato. Y uno era el cambio climático, no solo la despoblación y el envejecimiento de la población, sino el cambio climático. Y el cambio climático, la primera cuestión que hay que hacer, que es una cosa mundial que no depende de nosotros, pero cada uno debería poner su granito de arena, por supuesto, pero sí es cierto que las políticas de agua van a ser clave en los próximos años. Uh-huh. Y hay que hacer una política de agua que garantice que, bueno, que el medio rural al final de lo que vive es de la agricultura, de la ganadería, no fundamentalmente, pero sí muchísimo, que además ha ganado protagonismo durante la pandemia. Nos hemos dado cuenta que no podemos dejar casi ni una hectárea de tierra que se pueda cultivar porque es una garantía de independencia, es decir, la energía y los alimentos da independencia a un país o a un territorio, imagínese, ¿no? Por tanto, las políticas de agua van a ser también clave en el futuro.
Está claro. ¿Cómo está la salud de Écija? Porque ustedes también han tenido problemas de restricciones de agua en un tiempo.
Bueno, sí, no se puede utilizar el agua potable para muchas cuestiones en la ciudad, no se puede baldear, por ejemplo, no se puede limpiar en la calle, sí. No las fuentes que públicas, las que sí funcionan con agua de pozo, sí se pueden utilizar, pero las utilizamos, que son fundamentales, pero el resto, hemos dicho y hemos pedido desde el ayuntamiento es que, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Y la clave está que también cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana y habitual, en nuestros hogares, también tenemos que hacer un resto de responsabilidad que tanto vemos en algunas campañas públicas, ¿no? Uh-huh. Donde hay que cerrar el grifo cuando uno se lava las manos, cuando uno se ducha igual. Es decir, que yo creo que hay responsabilidad de todos. Y aquí, afortunadamente, todavía no estamos teniendo grandes restricciones, pero bueno, si esto no mejora, pues habrá que seguir tomando medidas.
Está claro, ¿no? Y además ustedes también tienen grandes terrenos de cultivos en su territorio, en su terreno, que me imagino que los agricultores estarán francamente preocupados.
Claro, muy preocupados. Tengan en cuenta que este es uno de los términos municipales más grandes de España. Tenemos 98.000 hectáreas. Uh-huh. Entonces, la agricultura es clave, fundamental, y el olivo está cogiendo todavía más auge con el intensivo, que necesita agua, que es verdad que es una agua que está muy bien utilizada, y con el goteo es verdad que se maximiza completamente el uso del agua, pero es verdad que vienen tiempos que van a ser difíciles y el agua no llega.
Pues David Javier García Hostos, alcalde de Écija, gracias de verdad por habernos atendido, sobre todo porque le hemos pillado conduciendo, y le agradecemos este pequeño esfuerzo. No le vamos a entretener más. Un abrazo y gracias.
Un abrazo y un saludo a los oyentes de la COPE.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Sin esperas, con las principales compañías aseguradoras, tu nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla abre sus puertas. Ven a conocernos el 22 y 29 de octubre. Más información en sjdesevilla.com. Bienvenido a tu nueva casa.
Este jueves desde Bulgaria, el tiempo de juego de COPE Más Sevilla te cuenta el partido de Europa League Ludogorets-Real Betis.
Recordemos que en la Europa League, jueves 27, 7 menos cuarto, el Betis viaja para enfrentarse al Ludogorets.
A partir de las 6 de la tarde, en el 105.8 de la FM y con la narración de Andrés Ocaña.
La pone en movimiento el Real Betis, balompié, ya rueda la pelota.
Con el patrocinio de Acorasur, Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Mar Perental, El Papelón, G-Sol Autoconsumo Solar y Autoclima Sport.
COPE Más Sevilla con la Europa League.
La Europa League a escena.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
Ah, y con parking gratuito.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
9 minutos para llegar a la 1 de la tarde en Herrera, en Cope Más, Sevilla. Miren, los pruneños, los habitantes de Pruna, han acudido esta mañana a la delegación del Gobierno en Andalucía para solicitar más medios policiales ante la desesperada situación que está causando la droga en este pueblo de la provincia de Sevilla. Ya han fallecido 2 vecinos, pero lo que más les preocupa es que se está vendiendo cerca de colegios y de parques. Al parecer venden como una especie de rebujito, por llamarlo de alguna manera, completamente adulterado, que está matando a la gente. Está con nosotros hoy en Herrera en Cope Más Sevilla Francisco López, que es el coordinador de la plataforma vecinal que se ha organizado para venir hoy a Pruna. Creo que eran más de 200 personas las que venían hoy en autobuses y llegaban hasta la delegación del Gobierno en Andalucía, que espero que les hayan recibido. Vamos a entrarnos porque nos lo va a contar mucho mejor el propio Francisco López. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, buenas tardes.
¿Les han recibido?
Pues no, la verdad es que no.
¿Y eso por qué?
No, pues bueno, pedía la cita desde el día 14 ¿sí? de la concentración, bueno, teníamos pedía la comunicación de la concentración y una cita con el subdelegado del Gobierno. Y cuando hemos llegado, ¿cuál ha sido la sorpresa? Pues que nos comunica su secretaria que al correo electrónico que enviamos la petición, pues no era el correcto y nos remite a que pues vamos a pedir una reunión a otro correo electrónico. Yo esta misma mañana, antes de salir de allí, a la persona con la que yo hablé para pedir la concentración, pues me ha confirmado que su delegado tenía constancia de esa petición. Y bueno, lo tenía programado en su agenda, pero parece ser que ha cambiado de planes a última hora.
Pues estamos absolutamente sorprendidos con lo que nos acaba de contar, pero sobre todo con la excusa que le han dado. Claro. Está claro, sí. Bueno, hay que teniéndolo en agenda, vamos, quiero decir, teniéndolo en agenda tal como usted dice. ¿Cuántos vecinos han venido desde Pruna?
Hemos venido unos 220 vecinos.
220 vecinos que les han hecho venir para nada porque no había ningún teléfono, ningún correo donde avisarles que no iban a ser recibidos, ¿no?
No, la verdad es que no nos han comunicado nada porque tenían nuestros teléfonos y tenían... Pero bueno, nosotros eso no nos preocupa demasiado porque... Vamos a volver a venir, uh-huh. Las veces que haga falta hasta que nos atiendan. De hecho, hemos pedido también al alcalde que convoque la Junta de Seguridad, a la que está obligado a ir sus delegados, uh-huh. Y esperemos que ya que no nos atienda en Pruna, pues no, o sea, aquí en Sevilla, pues nos atienda allí en Pruna.
Porque
ya que nos da cita, pues que el alcalde lo va a convocar allí, a la Junta de Seguridad,
sí.
Y lo convocará él también como sus delegados y máximo responsable de la Junta de Seguridad.
Pero ustedes han ido esta mañana a reunirse con el delegado del Gobierno andaluz o con el subdelegado. Ah, con el subdelegado del Gobierno de España. Ah, ustedes han ido. Vale. Es que
a la Plaza de España, Tierra, Plaza Norte.
Vamos a separar porque ustedes han solicitado la reunión con subdelegación del Gobierno que
es. Gobierno, claro, es que entendemos que los cuerpos
de seguridad.
De seguridad del Estado dependen de ellos.
Ya.
De seguridad del Estado.
Ya,
Guardia
ya,
Civil,
ya.
Policía Nacional.
Ya.
Dependen del es Estado, que no dependen de la Junta de Andalucía.
La información que teníamos previamente era que ustedes acudían a delegación del Gobierno de Andalucía.
No.
Han acudido a subdelegación de Gobierno de España. Vale.
De España en Andalucía.
Eso es. Bien. No les han recibido entonces.
No.
Ustedes les van a convocar en Pruna, pero yo quiero que me cuente, porque yo lo he contado rápidamente, sí. Quiero que me cuente, Francisco, qué está ocurriendo en Pruna.
Bueno, pues en Pruna, como desde hace varios años y como en muchos pueblos marinos, pero bueno, nosotros hablamos de nuestro pueblo, pues la venta de drogas va en aumento y el consumo también, porque, bueno, los que venden, pues están encargados de enganchar a muchos jóvenes que ya de ser consumidores ocasionales son habituales, muy habituales, de hecho ya pues andan pidiendo por las calles, los mayores que tenemos una población envejecida están atemorizados porque llegan a sus casas pidiéndole dinero, en fin, y se está viviendo una alarma social en el pueblo. Bueno, y aparte, pues muchos vecinos de otros pueblos acuden allí a Pruna a comprar. Uh-huh. Y
o sea que su pueblo se ha convertido en un supermercado de la droga,
por sí, llamarlo así, kiosco, ¿no? En un kiosco de la droga.
Ya, una de las cosas que ustedes además están muy preocupados es que se vende droga al lado de los colegios y al lado de los parques.
Bueno, precisamente en la puerta del colegio y el comedor escolar hay un parque que lo hicimos para que los niños, mientras estaban en el comedor o salían del comedor escolar, pues estuviesen allí mientras los padres los recogían, tuviesen un recreo, y otros parques del pueblo, pues ya los padres por las tardes no llevan a los niños pequeños, porque ya lo que hay allí es niños con 15, 16, 17 años, y los que le venden marihuana, hachís y los rebujitos estos que en todos lados valen 10 euros, y allí en Pruna, como hay tanta gente vendiendo, pues los han bajado a 5 euros. Ya la vida de cualquier joven pues vale 5 euros, que es lo que los puede matar.
Y que ha matado a dos, tenemos entendido, ¿no?
Efectivamente, murieron dos a últimos de agosto y tres estuvieron ingresados bastante graves.
Pues ustedes lo que están demandando es más policía en Pruna.
Nosotros lo que estamos demandando es que intervengan las autoridades y que esas casas que todos conocemos y que conocen la Guardia Civil, la Policía Local y sus superiores, pues que hagan redadas y quiten de vender allí a la gente.
Porque ustedes, ¿quiénes son los que velan por su seguridad? ¿La Policía Nacional o la Guardia Civil?
No, la Guardia Civil.
La Guardia Civil, bien. Pues esto es lo que está pidiendo el pueblo de Pruna. Más policía, más en este caso más Guardia Civil. Más intervenciones y un mayor control, porque en el pueblo se sabe quién vende y dónde se vende, ¿no?
Claro, claro. Y un pueblo de 2.300 habitantes, que nos conocemos todos, y bueno, el problema es que antes pues la droga era un tema tabú, porque solo la gente, cuatro familias que tenían jóvenes enganchados, sufrían el problema, pero ya no son cuatro familias, ya son muchas familias, y a raíz de esta muerte, pues el pueblo ya está echado a la calle y no puede más.
Pero una...
que los jóvenes están muriendo, y cuando un joven, la juventud muere, un pueblo agoniza.
Sin duda alguna.
No podemos seguir consintiendo de que esto siga pasando.
La noticia, desde luego, hoy es que ustedes habían solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno, el señor Carlos Toscano, y que, según les han argumentado, por un defecto de forma o de correo electrónico, pues no se ha podido llevar a cabo, a sabiendas que estaba agendada en la agenda del señor Toscano. Pues, Francisco, vamos a seguir también de cerca esta noticia. Ustedes van a volver a pedir esa reunión por los cauces que les han marcado, y vamos a ver qué es lo que les ofrecen desde su delegación del Gobierno. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a ustedes.
Un saludo.
Adiós.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Oye, mamá, estoy pensando en cortarme el pelo, pero estoy cansada de ir a la peluquería de abajo. Siempre me cortan igual. Quiero algo nuevo.
¿Y si probamos Selecta Peluqueros? Mi amiga Ana los conoce y solo habla maravillas de ellos. Y sus fotos en las redes tienen cientos de likes.
Por fin, pídeme cita.
Venga, yo también me apunto.
Peluquerías hay un montón. Con fácil aparcamiento, actualizada en tendencias, con precios razonables y la garantía de tu sonrisa al mirar.
Pues miren, hoy ya da comienzo la temporada 2023 en Moda Flamenca. En Moda Flamenca, ¿por qué? Bueno, pues porque en estos momentos se está presentando, a la una de la tarde, se está presentando We Love Flamenco, que además es siempre quien suele abrir la temporada. Y además hoy tenemos la suerte que vamos a disfrutar de unos cuantos desfiles de moda flamenca. ¿Quién me puede explicar esto mucho mejor? ¿Qué es lo que se va a hacer? La hemos secuestrado, le hemos dicho, nada, te vamos a entretener muy poquito y después continúas con la presentación. Pues quien mejor me puede organizar, o sea, quien mejor me puede informar de todo esto es mi querida Laura Sánchez, cabeza visible de We Love Flamenco. Querida Laura, ¿cómo estás?
Muy buenas, María. Sí, estupendamente feliz de arrancar, Ana, con el día que hace en Sevilla hoy.
Ah, hombre, fíjate.
Estamos ya casi para irnos a la feria.
Desde luego. Oye, el marco que habéis elegido no ha podido ser otro mejor que la Casa Pilatos de Sevilla. ¿Qué es lo que nos vais a contar en breves minutos a toda la prensa que va a asistir en esta presentación de la temporada 2023 en We Love Flamenco?
Pues mira, vamos por parte, vamos a presentar el cartel 2023, que este año lo ha hecho un diseñador nacional consagrado, que además en su carrera este año cumple 25 años, y es Juan Dullos, está entre nosotros. Vamos a presentar este cartel maravilloso que ha hecho,
sí.
Y además vamos a ver pues un vestido de cada diseñador. Tenemos un total de 33 diseñadores este año en Willow Flamenco.
¡33!
Un número redondo y maravilloso.
Madre
en 28 desfiles, Marian, porque hay alguno colectivo.
Sí.
Y nosotros, me vais a preguntar que si va a ser el amarillo y el naranja, que son la cromática elegida, que si van a ser los colores de la temporada.
Sí.
Nosotros desde la organización, depende del marco donde se presente, elegimos un color u otro,
sí,
porque son 33 diseñadores,
claro,
y tenemos que tener una unidad.
Claro, 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 sin duda. Esta colección, tengo aquí el cartel delante, que es espectacular. Espectacular. Colección Cápsula Brócula, ¿así se va a llamar?
Bueno, eso que te lo conteste mi amigo Pablo.
Bueno, pues vamos a hablar también con Pablo Retamero, que es uno de los diseñadores que este año también confluyen en la pasarela We Love Flamenco. ¿Así se va a llamar tu colección, querido Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Mariana.
Cuéntame.
Pues sí, este año hemos decidido que esta pequeña colección cápsula, como te decía Laura,
sí,
la vamos a nombrar Brócula, que es la... conmemora hoy su aniversario de Claudia Brócula, su día,
sí,
y creíamos que era el momento de hacerle como un pequeño guiño a la mujer de Pilatos.
Uh-huh. Oye, es que te lo tengo que preguntar, no tengo más remedio, porque claro, Laura nos dice, hombre, cada uno de los diseñadores naturalmente pues sabe que tiene que llevar una uniformidad, que es la que se pide en Willow Flamenco, pero después está la creación de cada uno. Adelántame que vamos a ver, porque hay que decir, Laura, esta tarde tenéis ya, le pregunto esto a Laura y ahora sigo contigo, Pablo, esta tarde tenéis ya desfiles, ¿no?
Sí, Mariani, por primera vez hemos hecho una tarde de desfiles, pretemporada, avance de temporada, colecciones cápsula, como lo queramos llamar,
uh-huh,
que se van a presentar a las 7, a las 8 y a las 9 en desfiles colectivos,
sí,
de los diseñadores, de parte de los diseñadores de Willow Flamenco,
sí,
en el que presentarán pues parte de eso, de lo que vamos a ver en enero en Willow Flamenco,
uh-huh,
y la verdad es que ha tenido un éxito rotundo. Nos quedamos casi como con los Rolling, ¿no? En 48 horas se vendieron todas las entradas,
uh-huh,
y eso es una buena señal, ¿no? Es un buen termómetro de cómo va a ir el 2023 para nuestros queridos diseñadores.
Está claro. Pablo, háblanos de Brócula. ¿Qué es lo que vamos a ver? O adelántanos algo. Ya sé que es que a mí me gusta mucho adelantarme a estas cosas, pero por lo menos dame un algo.
Sí, bueno, alguna pista podemos dar.
Venga.
Pues nada, nosotros proponemos como diseñadores y más que este año viene la gente con mucha ganas, con mucha alegría,
uh-huh,
colores flúor, colores muy vivos, con colores vitamina que le decimos nosotros en Pantone,
uh-huh,
y con, como dice el nombre, con mucha vitamina. Creemos,
sí,
que los tonos naranja y amarillos que tanto Laura como Javi han elegido para esta presentación son súper idóneos porque la temporada viene eso, con mucha vitamina, mucha alegría, uh-huh. y es lo que vamos a intentar transmitir.
Uh-huh. A mí el naranja me apasiona, es un color que me apasiona. Igual que el año pasado predominó muchísimo el rojo, pues este año seguramente sea uno de los colores que efectivamente se vean mucho más. Bueno, algo nos ha adelantado Pablo Retamero. Tienes la colección ya preparada, me imagino. Estás sumido en ella porque enero está a la vuelta de la esquina.
Correcto. Nosotros hacemos una colección cápsula por esta idea que surge de GoEvento, que nos parece maravillosa.
Sí.
Pero ya no es que estemos con esta, sino que ya estamos pensando en la de enero. Está, como dices, a la vuelta de la esquina, uh-huh. y queremos volver con muchísimas ganas, con ideas muy nuevas, con uh-huh. otras texturas y otros tejidos diferentes. Uh-huh. Y creemos que va a ser un año de ideas nuevas.
Uh-huh. Laura, esta colección cápsula entiendo que es para ponernos los dientes largos de lo que nos espera en enero, ¿no?
Totalmente. Se abre con esa intención. Sí, bueno, yo creo que es una iniciativa que se va a quedar, que va a continuar año tras año, uh-huh. pues por la buena acogida que tiene y también porque es un escaparate de cara a la Navidad. Uh-huh. O sea, estamos ya, aunque tengamos esta temperatura, uh-huh. Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Es verdad que la pasarela, la madre, es en enero, sí. pero ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no darnos ese capricho de soñar con la primavera uh-huh. y hacerlo de esta manera tan especial y tan bonita?
Es la primera vez que lo hacéis, ¿no?
Sí, así es, así es.
Bueno, padre.
Nosotros tenemos que innovar cada año.
No, si no hace falta que lo jures, hija. No hace falta que lo jures porque desde que empezaste con esto, cada año nos habéis sorprendido con una cosa diferente. O sea, que no hace falta que lo jures. Oye, si yo te pido en estos momentos, Laura, que me digas de qué color quieres vestirte el año que viene, adelántame algo. Uno de los colores.
Pues mira, me vestí este año de rojo,
sí.
porque nunca me había vestido de rojo y era pues un deseo que tenía. Y después, ¿sabes lo que me pasa, Mariani? Que yo veo todos los desfiles, todas las colecciones de Willow Flamenco.
Claro.
Y cuando acaba Willow Flamenco, tengo tanta indecisión, me gustan tanto,
claro.
me gustan los estampados, me gustan los lunares clásicos, me gustan los lisos, lo que sí, y Pablo que me conoce muy bien y que me ha vestido también muchas veces, siempre opto por la comodidad.
Sí. Pues precisamente a Pablo quiero preguntarle, porque ya el año pasado empezamos a ver esos volantes que salían de la cintura. Pablo, ¿se va a seguir con esa modalidad? ¿Volvemos de nuevo otra vez a las estrecheces? Porque el año pasado ya empezamos a ver los volantes que salían de la cintura. ¿Este año, por ejemplo, en tu colección lo vamos a volver a ver?
Pues sí, efectivamente, como dice Laura, cada vez son más las clientas como Laura que nos piden comodidad. Nosotros estudiamos todas y cada una de las piezas que diseñamos para que las clientas o las flamencas que se pongan esta prenda, tanto sea en feria como en romería, uh-huh. disfrute del traje. Yo siempre he dicho que vamos a una feria, a una romería o nos vestimos de flamenca para disfrutar, uh-huh. para pasar un día agradable y demás. Uh-huh. Y esas incomodidades de estar estrecha, de que el traje pese y demás,
sí.
creo que es un hándicap negativo para la flamenca. Entonces sí es verdad que cada vez hacemos talles más altos o cada vez hacemos tejidos más caídos, más fluidos, que uh-huh. tengan menos peso uh-huh. para que sean tejidos transpirables y que podáis estar muy cómodas y muchas horas.
Os lo vamos a agradecer mucho, de verdad que os lo vamos a agradecer muchísimo.
Muy a fondo para eso, para que sea un traje que se disfrute más que sea algo negativo.
Claro. Pues querida Laura Sánchez, querido Pablo Retamero, no se entretenemos más. Vamos a recordar que en estos momentos se está presentando ya, se va a presentar Will of Flamenco en la Casa Pilatos y que esta tarde a las 7, a las 8 y a las 9 podremos ver un adelanto del desfile que vamos a disfrutar en enero. ¿Sabemos ya los días, Laura?
Por supuesto, del 14 al 20 de enero, decimoprimera edición. Cambiamos de década y arrancamos con muchísima ilusión.
Será también en el Hotel Alfonso XIII.
Exacto.
Pues del 14 al 20 de enero, Wheel of Flamenco, pero antes esta colección cápsula que se presenta hoy y que esta tarde podremos disfrutar en la Casa Pilatos. Chicos, un besazo muy grande a los dos y gracias.
Muchísimas gracias, un beso.
Y por no escuchar a los de deportes, como ya me he pasado, pues les digo a ustedes hasta mañana. Todo vuestro, chicos.
COPE Sevilla.